A las 11:30 de la mañana presentamos los titulares de las noticias que estaremos cubriendo en el noticiero estelar de las 12 del mediodía. Amnistía Internacional exige la liberación del rapero cubano Michael Castillo, el Observo. Continúan detenidos 5 de los manifestantes de la calle Obispo y revelan que el periodista Esteban Rodríguez está detenido en Villa Marista. La artista cubana Tania Bruguera presenta demanda legal contra el presentador de la televisión cubana Humberto López por su campaña de descrédito. La Red Femenina de Cuba reporta otro caso de feminicidio. Esta vez ocurrió en Antilla, Holguín. Ya son 18 en lo que va del año. Presidente de Colombia Iván Duque se muestra dispuesto a un diálogo con el Comité de Paro. Y Estados Unidos sigue presionando por cambios fundamentales para la celebración de las elecciones libres en Venezuela.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí, en este espacio Venezuela Hoy, para analizar los últimos acontecimientos. Bueno, tengo un panel espectacular el día de hoy. Me acompañan grandes amigos y queridos y respetados. Empezando por la dama, es Rosana Castillo. Tenemos muchos años que no coincidimos en estudio nuevamente. Esteban estuvo en varios de nuestros espacios también, pero tiempos mejores vendrán cuando ya esta pandemia la estamos controlando, por lo menos en Estados Unidos y en gran parte del planeta. Lamentablemente que en nuestros países, Latinoamérica y otros sigan sufriendo del crecimiento de los casos. Es muy lamentable. Bueno, Rosana Castillo, periodista, está Esteban Hernández, activista político y además conductor del espacio Contrapoder. Y está Sadi Mijani, exalcalde de San Francisco y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Como él mismo decía, hace mucho tiempo, cuando teníamos esa democracia perfectible, pero que perdimos con esta dictadura. Rosana, vamos a comenzar contigo el análisis de lo que está pasando. Hay una crisis profunda, los casos de coronavirus creciendo, no hay gasolina, la crisis social agudizándose, pero desplazada con un tema político. El régimen ha ya armado su Consejo Nacional Electoral y muchos ya pensando en estas elecciones que no son presidenciales, son simplemente gobernadores y alcaldes. ¿Eso resolverá los problemas de Venezuela? Te sumo a esto la pregunta y la posición de la Unión Europea, que ya empiezan a mirar que dieron un paso para unas elecciones libres en Venezuela. ¿Tú coincides con eso?
Saludos a toda tu audiencia y a mis compañeros panelistas el día de hoy. Gracias por invitarme, Alejandro. No coincido porque seguimos en el mismo hueco, porque esto es un CNE completamente ilegítimo, convocado por una Asamblea Nacional que tampoco es legítima en nuestro país y que precisamente está como un pote de humo, como decimos nosotros, para aliviar un poco la situación o la crisis de salud que vive nuestro país, crisis económica, crisis política. Entonces, nombren este CNE, que cuando yo me pongo a ver quiénes son los que componen el CNE, quedamos en lo mismo, liderado por personas que han sido parte del gobierno tanto de Chávez como de Maduro, y que no nos van a dar ninguna garantía de que hablemos de elecciones libres, elecciones abiertas, elecciones sinceras, elecciones que puedan honrar la verdadera voluntad del pueblo venezolano.
Bueno, Sadi Mijani, para después darle turno al más joven de este grupo, ¿qué se lograría actualmente con las condiciones actuales, con el control que tiene el régimen de todos los poderes, del sector militar, de todo lo que está ocurriendo, esa guerra interna de grupos irregulares en Venezuela y el apoyo que tiene Nicolás Maduro de países que también desean la inestabilidad del planeta? ¿Qué se lograría en concreto con estas elecciones de gobernadores y alcaldes si en algún momento esta oposición logra aceptarla?
Con Maduro no es posible una salida electoral. Mientras esa estructura criminal esté en Miraflores, no hay garantías, no hay condiciones para participar en un proceso electoral donde elija el pueblo y se respeten los resultados. Ese CNE que se acaba de designar por un parapeto que rechazó el pueblo venezolano el año pasado y que la comunidad internacional también rechazó, esa es la Asamblea Nacional Irrita de Maduro, y designaron un CNE de Maduro porque y le dieron una participación a dos distinguidos ciudadanos que dicen ser de la oposición. Yo creo que lo primero que tenemos es que emplazar a esos dos distinguidos ciudadanos que fueron designados por el parapeto de Maduro, a quienes representan, porque no representan a la oposición.
Vamos a ver si lo hacen. Estoy conversando con Rosana Castillo, periodista, Sadi Bijani, exalcalde del municipio de San Francisco, en el estado Zulia, y Esteban Hernández, activista político. Y Esteban, a ti te ha tocado también en los últimos tiempos conducir un espacio contra poder donde te has enfrentado prácticamente a todo lo que es la política actual, de un lado y de otro en Venezuela. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Y qué crees tú que sea, o cuál crees tú que sea la solución para no caer en esta trampa si, como dice Sadi Bijani, estos políticos no se pronuncian firmemente en contra de lo que está ocurriendo?
Acá no se trata, Alejandro, ni siquiera de lo que es la conducción de un espacio. Es que hemos aprendido viendo el comportamiento de los políticos en todos estos 20 años de tiranía, o más de 20 años de tiranía. Independientemente de que la gente tenga un espacio o no, yo pienso que las lecciones que hemos aprendido es que justamente la tiranía de Nicolás Maduro no va a salir con elecciones, que la tiranía de Nicolás Maduro no va a salir con pactos, y que incluso vamos a suponer, vamos a ser benevolentes, vamos a ser suaves en el análisis que estamos haciendo con respecto a los rectores, y vamos a suponer que no sean dos, sino que los cinco sean opositores, que bueno, les hayamos logrado infiltrar esa institución tan importante. ¿Qué hacemos con el REP? Porque ahí podemos tener a los cinco rectores de la oposición, y si el registro electoral permanente queda igual, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos con los grupos armados que el día de las elecciones evidentemente van a salir a reprimir a todas las personas que de una u otra manera expresen su descontento o su oposición al régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué hacemos cuando dicen, bueno, que si se protegen los votos, entonces las elecciones sirven? ¿Qué hacemos cuando los colectivos vayan a los centros de votación y expulsen a las personas que están allí protegiendo los votos de la oposición? Es decir, acá esto va más allá de las cinco cabecillas que pusieron, que estoy totalmente de acuerdo con los panelistas, en el sentido de que ni siquiera los dos que son de oposición supuestamente son de oposición. Estamos hablando de, creo que son Enrique Márquez, que bueno, es uno que tiene un nuevo tiempo, sí, y Roberto Picón, que es uno de los firmantes de esa famosa acta en donde dijo que 1,500,000 de firmas fraudulentas no iban a afectar los resultados electorales de las presidenciales contra Hugo Chávez. Entonces, cuando tú analizas eso, evidentemente te das cuenta que la salida realmente, los que están impulsando una salida electoral, no están jugando para Venezuela, están jugando para beneficios personales, porque déjame decirte algo, tener el monopolio de la oposición también te da muchos beneficios. Si no, pregúntale a Juan Guaidó.
Fíjate que hay otro punto importantísimo cuando Esteban asegura que los factores están jugando su propio juego. Yo creo que es el juego del castrocomunismo. Les conviene. Es lo que habían trazado para este plan para Venezuela, para seguir perpetuándose en el poder y seguir beneficiándose de industrias como el narcotráfico, que es lo que los abastece ahora de tanto dinero.
Que te decía que esta crisis que está padeciendo Venezuela, no solamente con la pandemia del virus chino, sino la pandemia de Maduro, la pandemia del socialismo del siglo XXI, que quiere derrocar algo a la democracia colombiana. Todas esas manifestaciones que hay en la calle, tiene la mano metida a Maduro y sus secuaces, porque es los carteles de la droga, el narcotráfico, el terrorismo y el comunismo, que se están confabulando, aprovechando algunas debilidades, deficiencias del gobierno de Duque para impulsar una desestabilización y derrocar la democracia en Colombia. Afecta a América, pero particularmente consolida la tiranía en Venezuela. Entonces allí sí vamos a tener para siempre el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una estructura criminal que se apoderó de Venezuela.
Esa crisis, Esteban y Esteban Hernández, activista político, Rosana Castillo, que nos acompañan también en Radio Martí, y Sadi Bijani, exalcalde de San Francisco, en Venezuela, ahora en el exilio. Ese tema electoral, ¿ha desplazado todo eso que han analizado ustedes en los últimos momentos? ¿Quién habla del COVID? ¿Quién habla de la falta de transporte? ¿Quién habla del salario que llega a recién aumentado a menos de $3 cuando un paquete para hacer arepas cuesta un poquito más de ello? Esteban.
Cuando tú te acostumbras a lo que no es normal, eso deja de ser noticia. En un país, por ejemplo, si te vas, qué sé yo, a un país muy seguro como Suiza, si asesinan a alguien, eso va a salir en los titulares. En el caso de Venezuela, hablar de escasez, hablar de toda la tragedia que está generando el COVID, hablar de delincuencia, hablar de pobreza, hablar de hambre, de escasez de medicina, de lo que sea, eso ya es el día a día de los venezolanos. Entonces, un medio de comunicación no te va a andar titulando eso, no van a andar denunciando eso en las redes sociales, porque ya no es ni siquiera llamativo, es la normalidad de los venezolanos. ¿Qué es lo llamativo ahora? Bueno, que después de haber dicho que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y todo eso, entonces, bueno, ahora le están empezando a aceptar de una u otra manera el CNE que nominó o que escogió la Asamblea Nacional, que en reiteradas oportunidades se ha dicho incluso a nivel internacional que es ilegítima. Eso no tiene sentido alguno. O sea, si tú dices que la Asamblea es ilegítima, ¿cómo entonces lo que nazca de allí, que en este caso es el CNE, va a ser legítimo?
Va a ser legítimo.
Si tú dices que Nicolás Maduro es ilegítimo, ¿cómo entonces todo lo que él proponga, lo que él haga, va a tener reconocimiento internacional? Ojo, estoy hablando, por supuesto, de los países que no lo reconocen, que por lo menos son los que tienen un peso más importante para la realidad de Venezuela. Porque lo que digan los países de África, lo que digan los países... yo creo que los únicos que realmente tienen peso, que reconocen a Maduro, son China y Rusia. Del resto, la gran mayoría están en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, poco a poco se ha venido normalizando lo que es reconocer a Nicolás Maduro, bajo el argumento de que, bueno, de que si tú llamas a Miraflores, que te contesta Nicolás Maduro. De hecho, hemos visto gente radical o que en su trayectoria han sido radical, hablando de que hay que hacer una tregua para introducir medicinas en Venezuela, hablando de que hay que hacer, de que hay que ir a elecciones independientemente de las diferencias que haya, porque, bueno, no nos podemos quedar sin hacer nada. Hay que tener mucho cuidado con ese término de, bueno, hay que hacer algo.
Nos está llevando a la normalización, como lo está describiendo, claro. Estamos normalizados como país.
Claro. Claro, es que mira, primero ellos tienen una fuerza muy grande y tienen un poder muy grande, que es precisamente tener a un pueblo famélico, un pueblo enfermo, un pueblo que está todo el día viendo cómo consigue alimentos, cómo consigue medicamentos, combustible, entre otras tantas necesidades que aquejan a un pueblo que está completamente sometido. Entonces eso a ellos los fortalece. Segundo, que la oposición que tenemos, que ya yo ni llamo oposición, es un grupo que no ha hecho realmente nada contundente, que no nosotros podamos decir, estamos los que estamos fuera, aquí parados por ellos, porque ya yo me he parado muchas veces por ellos y he estado al frente esperando hasta directrices, porque yo te lo he dicho a ti, Alejandro, díganos qué tenemos que hacer para hacer, y no nos terminan diciendo nada cuando nosotros podemos hacer algo desde acá. Entonces, simple y llanamente, es un poder que se está quedando y se está quedando y se está quedando y pareciera que se va a quedar, y más aún cuando te presentan esta propuesta de circo de un CNE. Pongamos que se dan las elecciones. Pero ¿qué candidato que realmente honre su estado y honre su país quisiera medirse ante un CNE que está completamente comprometido? ¿Quién va a tener la seguridad de que esos votos se respeten, como lo dije al principio en la primera pregunta que me hiciste? ¿Quién va a honrar a la voluntad de un pueblo que está desesperado?
Vamos a hacer el ejercicio a futuro de que una persona que por muchos todavía es respetada, como Enrique Capriles, a pesar de los pesares de que ganó en una oportunidad, no supo defenderlo, se desapareció, volvió a aparecer, y bueno, hay mucho cuestionamiento sobre su figura, pero hagamos el ejemplo sencillo, porque para la comunidad internacional es un opositor. Él gana, se lanza alguna gobernación en las elecciones que probablemente, según la Constitución, sean convocadas para el mes de diciembre. Gana Enrique Capriles una gobernación de las 24 en el país. ¿Qué pasaría? ¿Qué ganamos con eso?
Ganamos las 24 gobernaciones y las 335 alcaldías, y Maduro sigue en Miraflores, la misma cosa es. Entonces, tenemos que tener claro. Hace unos días me llamaron de Maracaibo: Sali, queremos que tú seas gobernador. Y dije, no, mientras Maduro esté allí, yo no participo. No convalido.
¿Y te llamó gente tuya que está haciendo política dentro de Venezuela, sabiendo
todo? Amigos que creen en uno, que están cansados del continuismo rojo y del continuismo azul en el Zulia. Y en cada estado está pasando lo mismo, porque la imperiosa necesidad de limpiar Miraflores de esa caterva de delincuentes también nos exige limpiar y renovar el liderazgo de la llamada oposición. Yo emplazo formalmente a mis amigos de Acción Democrática, de Henry Ramos, a mis amigos de Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, a nuestros amigos de Enrique Capriles, a que digan claramente si están o no están de acuerdo con la designación que hizo esa irrita Asamblea Nacional, que no es otra cosa que un parapeto de Maduro.
Bueno, yo aquí quisiera la lectura de Esteban Hernández sobre esa llamada y la respuesta que te darían todos esos amigos, Henry Ramos Ayú, Manuel Rosales. ¿Qué le responderían a ese llamado, a esa de Vijani, Esteban?
Bueno, le van a decir que por supuesto, y le van a decir que más bien deje de andar dividiendo, que deje de ser tan radical, que hay que llegar a acuerdos políticos, que este es el juego de la política. Esa es una frase que también se escucha mucho, así es la política, ¿no? Yo miento porque así es la política, yo robo porque así es la política, yo pacto con el enemigo porque así es la política. Esos llamados, hacerle un pedido ya a Henry Ramos, a Lugo, a Julio Borges o a toda esta gente que son cómplices, porque eso es lo que son, es lo mismo que pedirle al régimen de Nicolás Maduro que recapacite. Ellos no lo van a hacer porque están jugando justamente con lo que ellos requieren, que son recursos, que es un poder ficticio. Y él lo acaba de decir muy bien, además, en un país que está, en donde el poder todo está centralizado, es en Miraflores. Pero incluso, vamos más allá, olvídate de las gobernaciones, vamos a suponer que, olvídate de Capriles, incluso que llega María Corina, se lanza elecciones y gana la presidencia del país. Imagínate tú, wow, María Corina, que ha sido radical, por lo menos en discurso ha sido coherente, entonces gana la presidencia. ¿Cómo va a controlar María Corina, por ejemplo, el tema de la FARC que tienen Apure, o cómo va a hacer con los colectivos, cómo hace con el COQUI? Es decir, estamos hablando de que acá tiene que haber, evidentemente, un apoyo armado, pero un apoyo armado en el que tú puedas confiar. Vas a confiar en los militares que hasta ahora, hasta estos momentos, que incluso los están utilizando a ellos para sacrificarlos en Apure, no se han dignado a voltear las armas en contra de Nicolás Maduro. ¿Vas a confiar en quiénes? En los cascos azules de la ONU que siguen reconociendo a Nicolás Maduro para que vayan y se enfrenten al COQUI. ¿Realmente ellos van a poder hacer eso? Entonces, bueno, acá la realidad es mucho más compleja de lo que la quieren pintar estos políticos, pero como es más fácil arrodillarse o doblarse para no partirse que realmente hacer algo por Venezuela, entonces, por supuesto, este tipo de politiqueros que mencionó Sadi, lo que van a hacer es irse eventualmente, sea de manera abierta o sea solapada, como lo han hecho en muchas oportunidades.
Lo que pasa es que yo siempre insisto en que allí hay una agenda que nosotros desconocemos. Esa agenda de la oposición y esa misma agenda del régimen y lo que entre ellos pactan y entre lo que ellos hacen, nosotros no conocemos. Ellos quieren que sepamos o que el pueblo tenga información de lo que a ellos les conviene saber. Entonces, de vez en cuando entre ellos dice, por ejemplo, dice Maduro, este CNE es completamente avalado por la oposición. Entonces sale Guaidó diciendo, nosotros no avalamos. Y empieza esto, tú sabes, este tipo de información para distraer un poco, pero la verdadera agenda nosotros la desconocemos, porque realmente en este momento de crisis, convocar a unas elecciones con un CNE que es completamente ilegítimo y que sabemos que eso no nos va a llevar a ninguna salida saludable para nuestro país, es querer tapar toda la crisis, no solamente del COVID, lo que está pasando en el Arauca, lo que está pasando en Apure, lo que está pasando con la guerrilla, que ya nosotros somos parte de esa guerrilla, ya nuestro país se convirtió en un país guerrillero. Lo que nosotros combatimos desde los 50, ahora nosotros somos un país guerrillero. Entonces, fíjate, es simple y llanamente, como lo dije al principio, esto es un pote de humo que va a continuar y que va a llegar el día de las elecciones y veremos a un pueblo famélico yendo a poner su tarjetica, su sello, lo que quiera hacer. Lo vamos a ver, sí, porque es parte de todo este sistema estructurado y es parte del diseño, controlado por Cuba.
¿Quién está subvencionando a Venezuela? ¿Quién le está dando ese poquito de oxígeno para que la gente no termine de darse cuenta que están viviendo una miseria peor que la de Siria, una migración más grande que la de Siria, ya reconocida por las otras autoridades? ¿Quién está llevando el petróleo, que dejamos de oír eso, a Venezuela? Ahorita hay una falta de gasolina nuevamente, la gente haciendo grandes colas. ¿Quién está llevando esa comida que está llegando a Venezuela, que ya no hay escasez como tal? La hay, porque la mayoría no tienen la posibilidad de comprar ni siquiera un solo producto de esos automercados lujosísimos.
Lo que hay es miseria, no escasez.
Exacto, hay miseria. ¿Quién está sosteniendo esa Venezuela miserable dentro de la geografía nacional, Sadi?
Venezuela la han convertido en una gran lavadora. Ahí están lavando dólares. Se dolarizó Venezuela de facto, ni siquiera de hecho, porque una dolarización del sistema económico de Venezuela es una idea interesante, pero no lo que están haciendo allí, que sencillamente todos los dólares de esos malandros los están poniendo en los bodegones, en las actividades que realizan, en la explotación del oro, de los minerales, de todo el narcotráfico. Segundo, el aporte de la remesa. Ese señor que tanto ha hablado de los venezolanos en el exterior, 6 millones, es que teníamos la misma ruta, el mismo guión de Cuba. Los cubanos mantienen a los familiares que están allá. Entonces, estamos en un círculo perverso. ¿Cómo no le vamos a seguir pasando remesa y ayuda a nuestros amigos y nuestros familiares en Venezuela? Mira, este señor acaba de gritar eufórico porque aumentó el salario mínimo en 300, 400%. ¿Y tú sabes cuánto es eso? $3.5 mensuales. Entonces, pero ellos sí se siguen distribuyendo y repartiendo el país. Por eso tenemos que no descuidar nuestros aliados internacionales, ¿ok? Porque yo veo a Estados Unidos el principalísimo aliado nuestro y no han cambiado la política, la línea estratégica de Trump y Biden es la misma. Solo que veo, aparentemente no lucen contundente y yo creo que Estados Unidos tiene que ponerle mayor atención al tema de Venezuela. ¿Cuál es el oficial, el delegado de la administración nueva, de la nueva administración para el tema de Venezuela? No lo han nombrado, Alejandro.
Sí, no, y ahí es un trabajo que también nos corresponde a nosotros como exilio, como diáspora, empujar a nuestra gente, a quien sea que conozcamos, que vayan a Washington, hagan lobby como se ha hecho y como han hecho la gente Guaidó y lo lograron, y coincido contigo, Estados Unidos ya lo ha manifestado en los últimos tiempos, quizá hemos dejado de ver la política de sanciones, sobre todo a los que se enchufan, a los que viven de ese dinero que es robado, hacen negocios con el chavismo y que tienen vida y lo pasan por la banca
estadounidense. Dentro de esa línea estratégica, disculpe, está lo de Madrid. Los venezolanos entendieron el juego y se metieron de cabeza allá en Madrid para luchar por la libertad. Ganó Ayuso, ganó la libertad, derrotamos al comunismo,
sí,
derrotamos el chavismo español, derrotamos al sanchismo. Se abren nuevas perspectivas. Ahora tenemos que ubicarnos a hacer de la lucha en el exterior a Colombia nuestro epicentro, porque todos, el mundo libre, empezando por los venezolanos, que tenemos casi 2 millones allá, y que Duque se ha portado muy bien con los venezolanos, ahora nos toca a los venezolanos salir a dar la cara, aunque Duque haya cometido errores o desaciertos.
Muy buen punto, Sadi. Me quedan 2 minutos para distribuirlo entre Esteban y Rosana. Comienzo contigo, Esteban. El presidente Duque dio un paso bien importante frente a esta desestabilización que sabemos que es parte de un plan de este socialismo del siglo XXI, ofreciendo dinero para que se denuncie a quien está perturbando, que eso no se había visto en ningún otro país. Sí. Es que lo logre, Esteban.
Fíjate algo, y acá hay una crítica incluso al gobierno de Duque. Primero, estoy muy de acuerdo con lo que dice Sadi. La izquierda trabaja a nivel internacional. Nosotros tenemos que hacerlo propio, porque por eso es que nos ganan en nuestro territorio y después que ganan en un territorio se van expandiendo. Nosotros tenemos que empezar a copiar esa estrategia. Pero bueno, en el caso de Duque, esa iniciativa me pareció excelente. Sí lo puede lograr, ese tipo de cosas siempre llaman, funcionan. Luchar contra un Estado es más difícil de lo que la gente cree y nosotros como venezolanos entendemos eso, ¿no? Pero él lo que no puede caer es en los guabineos y en las contradicciones. Él más bien tiene que ponerse más firme. Por ejemplo, salió dando unas declaraciones hoy que, bueno, él estaba dispuesto a reunirse con Gustavo Petro y con la gente que está llamando al paro. Eso no tiene sentido, no te reúnas con ellos. Más bien trata de capitalizar el descontento que hay de los empresarios, de los emprendedores, del ciudadano que está viendo su propiedad.
Ese es el problema.
Completamente afectado.
Entonces, a ellos es a los que tienes que apelar. No puedes apelar a Gustavo Petro y a los que están siendo tontos útiles de la izquierda, porque la protesta es legítima en su fondo, porque era contra una protesta, contra una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a la clase media. De una u otra manera, afectaba al sector que suba, ¿no? No a los ricos, como dice la izquierda, sino incluso a los más necesitados y a la clase media. El fondo es correcto, pero la forma no. Ya la protesta se desvirtuó, ya la protesta lo que busca es la desestabilización y tienes que ponerse más bien firme y no negociar con esos delincuentes.
Rosana, terminamos contigo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Sadi y de acuerdo con Esteban, porque en estos momentos es cuando nosotros también debemos tener, desde no importa dónde nos encontremos, pero sí una posición firme con respecto a ese garfio del madurismo y del chavismo que está nuevamente penetrando de una manera fascinerosa y haciendo este tipo de actos, obviamente para apoyar a Petro, y en Ecuador para apoyar al del partido de Correa, y en Argentina, y así, por todos lados. Como, bueno, mira lo que acaba de pasar en Bolivia también. O sea, es que otra vez ese garfio está tomando fuerza. Cuando pensamos que estaba un poquito más aplacado, pues se acaba de volver a manifestar de una manera contundente. Entonces, eso es lo que nosotros debemos volver a hacer, y es lo que yo digo, Dios mío, no se dan cuenta lo que estamos viviendo los venezolanos, no se dan cuenta cómo somos víctimas de esta diáspora espantosa, sin planificación, afectando a otros estados, afectando a la región como la estamos afectando, precisamente por haber confiado en este tipo de líderes fascinerosos, en este tipo de líderes malandros. pareciera que no se dan cuenta, que no escarmientan por la cabeza de otros. Lamentablemente, esto no está en nuestras manos de una manera más real, pero sí está en nuestras manos llevar un mensaje y llevar una posición firme en contra de este tipo de líderes como Petro en Colombia y como el resto que se está nuevamente manifestando en nuestro continente.
Me he extendido un poco, pero ha sido fascinante escucharlos porque me ayuda a entender, y yo espero que también al cubano dentro de la isla que se le permita escucharnos y vernos a través de la señal de radio o televisión Martí, este análisis fabuloso que han hecho Sadi Vijani, exalcalde de San Francisco, expresidente de los alcaldes de Venezuela, el activista político Esteban Hernández y mi colega Rosana Castillo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.